Radio Arte presenta
La Semilla del Diablo.
Original de Ira Levin.
Con Esther Cruz,
Juan José Moscoso,
Matilde Casals,
Eduardo Soler,
Francisco Rocamora,
Juan José Cordero,
Alejandro Meseguer,
Juanita Soms
y Montserrat Guerrero.
Con la intervención del cuadro de actores de Radio Arte.
Narrador Alfonso Miró.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Segunda parte.
El lunes siguiente por la mañana, Rosemary y Guy firmaron un contrato de alquiler por 2 años del apartamento 7E en el edificio Branford. El lunes por la tarde les telefoneó Martin Gardenia, hijo de la anterior inquilina del piso. Convinieron en verse con él en el apartamento el martes por la noche a las 8. Resultó ser un hombre alto, que ya había cumplido los 60, de carácter animoso. Les indicó las cosas que quería vender y fijó los precios, que fueron atractivamente bajos. Compraron 2 acondicionadores de aire, un tocador de palo rosa con una banqueta petit point, la alfombra persa de la sala y los morillos, la pantalla de la chimenea y herramientas. El escritorio, lamentablemente, no estaba en venta. En el mes de marzo anterior, Guy había desempeñado un papel en una serie televisada, por lo que estuvo ocupado todo el resto de la semana. Rosemary sacó un cuaderno de proyectos de decoración y encontró 2 que parecían apropiados para el apartamento, y con ellos como guía, fue por las tiendas de muebles con Jo Angelico, una de las chicas de Atlanta que compartieron su apartamento cuando ella se estableció en Nueva York. Una vez que tuvieron todos los muebles necesarios, llamaron a los pintores el miércoles 18. Picaron, remendaron, dieron la primera mano, pintaron y se fueron el viernes 20. Vino un empapelador solitario, refunfuñó y empapeló el dormitorio. Llamaron a la madre de Guy en Montreal. Este hizo una serie de anuncios televisados y ganó con ellos $18,000 y todavía le producían ingresos. Consiguieron un teléfono desconectable con 3 enchufes, pagaron facturas y enviaron una nota a correos avisando de que habían cambiado de domicilio. El viernes 27 de agosto se mudaron. Joan y Dick Jellico les enviaron una gran maceta con una planta y el agente de Guy otra pequeña. Hatch les mandó un telegrama.
La Branford cambiará de mala casa a buena casa cuando una de sus puertas tenga el letrero R.I.G. Woodhouse.
Rosemary escribió a su hermano Brian para hacerle partícipe de su felicidad. A ningún otro miembro de la familia eso le habría causado alegría en aquellos momentos. Todos se mostraban hostiles. Padres, hermanos y hermanas que no le perdonaban que se hubiera casado con un protestante, que lo hubiera hecho solo por lo civil y que tuviera una suegra 2 veces divorciada y ahora casada con un judío en el Canadá. Unos de los vecinos de Guy y Rosemary eran los Castevet. Estaban pared con pared, por eso siempre oían a Minnie Castevet cuando gritaba.
Roman, ven a la cama. Son las 11:20. Y tráeme un poco de cerveza cuando vengas.
Conocieron a los Gull del 7F, una pareja anciana muy agradable, y a los Brun y a su hijo Walter del 7C. Sonrieron y saludaron con un movimiento de cabeza a los Kellogg, del 7G, al señor Stein, del 7H, y a los señores Dubin y Devor, del 7B. A los Kapp, del 7D, no les habían visto todavía ni recibían correo, así que por lo visto se iban fuera durante el verano, y tampoco había manera de ver a los Castevet del 7A, solo por la voz de la mujer cuando gritaba. Recibían cartas de correo aéreo de una variedad sorprendente de sitios: Hawick, Escocia; Langeac, Francia; Vitoria, Brasil; Cessnock, Australia. Estaban suscritos a las revistas Life y a Look. Rosemary y Guy no vieron ni la menor señal de las hermanas Trench, Adrián Marcato, Kate Kennedy, Per Ames o sus posteriores equivalentes. Dubin y Devor eran homosexuales. Casi todas las noches podía oírse a Minnie Castevet a través de la pared.
Pero es imposible estar 100% seguros. Si quieres saber mi opinión, no debemos decirle a ella nada. Esa es mi opinión.
Un sábado por la noche, los Castevet celebraron una fiesta. Guy se durmió fácilmente, pero Rosemary estuvo despierta hasta las 2, oyendo unas raras salmodias. La lavadora estaba en el sótano, y cada vez que Rosemary bajaba para lavar la ropa, recordaba que era ahí donde habían encontrado un bebé muerto envuelto en periódicos no hacía mucho tiempo. ¿De quién sería el niño? ¿Cómo murió? ¿Quién le había encontrado? ¿La persona que le dejó fue descubierta y castigada? Pensó en ir a la hemeroteca y leer la historia en periódicos viejos como Hatch había hecho, pero eso haría todo más real y más horrible de lo que ya era. Saber el sitio donde el niño había yacido, tener quizá que pasar por su lado, habría sido insoportable. Por eso decidió que la ignorancia parcial era ceguera parcial.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.